SBS en español. Comunidad.
Y cuando son las 13 horas con 26 minutos, hablamos de la Iglesia Católica y las nuevas directrices para prevenir y denunciar los abusos sexuales y su encubrimiento en dicha institución. Porque el día 29 de marzo, el Papa Francisco promulgó una nueva y amplia legislación sobre abusos sexuales para el personal del Vaticano y los diplomáticos de la Santa Sede en el extranjero, la que requiere que las denuncias sobre presuntos abusos se reporten de inmediato a la Fiscalía Vaticana. Además, el día 1 de junio entró en vigor una carta apostólica que apunta en el mismo sentido de lo antes mencionado y que fue dirigida para todos los miembros de la Iglesia en el mundo. Estas medidas en general obligan a informar obligatoriamente de posibles delitos de abuso sexual, so pena de una sanción para aquellos funcionarios que no lo hagan. También levantar el estatuto de limitaciones para reportar crímenes de hasta 4 años después de que el crimen que haya sido cometido sea hasta 20 años después del cumpleaños número 18 de la víctima. También se debe despedir automáticamente del cargo a cualquier persona declarada culpable de abuso sexual. Y si el empleado es un sacerdote, entonces las leyes de la Iglesia también se promulgarán para tratar los aspectos canónicos. Y también habrá una investigación de candidaturas para trabajar en las oficinas del Vaticano. Para hablar de estas nuevas medidas dentro de la Iglesia Católica, en SBS Radio, hablamos con el sacerdote Edgar Sánchez, párroco de Nuestra Señora del Carmen de San Cristóbal, Venezuela.
El 29 de marzo el Papa publicó una ley. Esta ley tiene que ver sobre todo el estado de la Ciudad del Vaticano. En estos días, el 1 de julio, hace 2 días atrás, entró también en vigencia una carta apostólica titulada Ustedes son la luz del mundo, que esta ya mira la Iglesia Universal, digamos, en la Santa Sede. El Vaticano tiene 2 estructuras. La ciudad del Estado del Vaticano, y fue la ley esta que promulgó el Papa el 29 de marzo, a la cual usted hizo referencia, y posteriormente una carta apostólica que ya es la Santa Sede, implica la Iglesia Universal. Y las 2 leyes, tanto aquella del 29 de marzo como esta del 7 de mayo que entró en vigencia el 1 de junio, pues tiene que ver sobre toda esta situación de abuso sexual. Y creo que amplía un poco tanto la legislación del 29 de marzo como la que está entrando en vigencia en estos días, amplía un poco toda esta situación. Ya no solamente es una legislación que va dirigida a los casos de abuso sexual, sino también a los casos de acoso, es decir, una situación donde no se concretó el abuso sexual a nivel, digamos, biológico, sexual, sino también donde hay un seguimiento desde el punto de vista psicológico. Y un tercer aspecto, también estas legislaciones hacen referencia al encubrimiento. Si una persona encubrió casos de abuso o de acoso, también debe ser investigada. Entonces, tanto la primera legislación como la segunda abarcan estos 3 aspectos, abuso, acoso y encubrimiento.
¿Y tú crees entonces que esta carta apostólica y las 2 legislaciones contribuyen a que estos casos no se sigan dando, o tanto del caso del abuso sexual como el encubrimiento?
Pues bueno, creo que son acciones que la Santa Sede está tomando, y de hecho creo que a nivel universal, a nivel mundial, pues es la institución que quizás a nivel de los medios de comunicación ha sonado más, pero al mismo tiempo también es la institución que más ha hecho para proteger sobre todo a las víctimas y para ver esta mácula, este pecado, este delito dentro de la estructura eclesial, que debe hablar de verdad, que debe hablar de justicia, que debe hablar de amor. Entonces es una situación bastante difícil, aunque los números no deben frenar, pero si nosotros vemos, por ejemplo, a nivel de situaciones estadísticas, los casos de abuso dentro de la Iglesia Católica representan un 1.8% y hay un 98.2% que no están dentro de la Iglesia Católica. Esto no es un problema solamente de la Iglesia o de la Iglesia Católica, sino es un problema también humano, es un problema de las personas, y yo creo que toda la humanidad debe abocarse a buscar soluciones. Hay otro dato también interesante, por ejemplo, que el Comité de Protección de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas elabora una lista de 50 instituciones donde el puesto número 46 lo ocupa la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica es el responsable del 1.5% de los casos. ¿Cuáles son los responsables del 98.5% de los otros casos? Entonces, con esto yo no quiero como poner un pañito de agua tibia, decimos por acá en Latinoamérica, sobre el problema, sino decir que es un problema humano, es un problema de las personas, de los seres humanos. Y yo creo que en esto la Iglesia está primereando para afrontar dentro de la institución esta plaga, estas situaciones dolorosas, pero que debe también ser asumida por los estados, por las naciones, por las ONG, por las otras iglesias, por las otras religiones, para verdaderamente defender a las víctimas. Yo creo que esto nos debe llamar a todos la atención, que no debe verse esto como un ataque solo a una institución ni una defensa de la institución, sino que deben ser las víctimas las que deben ser colocadas en primer lugar. Y ojalá Dios que esto lo haga la Iglesia, que lo hagan los estados, que lo hagan las otras religiones, que lo hagan las ONG. Si nosotros colocamos las víctimas en primer lugar, creo que vamos por buen camino. Pero si en primer lugar está el ataque a una institución o a las personas de una institución, o incluso está la defensa de una institución, vamos por mal camino. Entonces creo que es jerarquizar la magnitud del problema, optando siempre por colocar en primer puesto la protección de las personas, la protección de los niños y la defensa de las víctimas.
Y Edgar, tal como tú decías, el caso del problema de los abusos es un problema humano, ¿no? La Iglesia Católica, ¿no?, es una institución emblemática y obviamente ha causado mucho escándalo, bueno, y desilusión también entre mucha gente. Además del abuso, la manera de reaccionar, ¿no?, durante muchos años, hablo de los casos de ocultamiento. Tú personalmente, o sea, como párroco, como sacerdote, ¿has sentido que la mirada de la comunidad hacia la Iglesia ha repercutido en el modo de relacionarse que tienen ustedes con la gente? Y también te pregunto por las vocaciones. ¿Ha habido una baja de las vocaciones, de tanto de hombres como mujeres que quieren o desean ser parte de la Iglesia en el futuro?
Pues bueno, en cuanto a lo primero, que nos afecta, por supuesto que nos afecta. O sea, la Iglesia es un cuerpo, la Iglesia es una comunión, y cualquier situación que le suceda a la Iglesia en cualquier parte del mundo la sufren todos sus miembros, y más aún una situación de estas, porque afecta la Iglesia en su constitución religiosa moral. Entonces, ¿qué nos afecta? Por supuesto nos afecta. Nos afecta espiritualmente, nos afecta emocionalmente, nos afecta moralmente. Y nos afecta más aún, no porque de repente, en el caso mío, soy sacerdote y estoy más vinculado con la Iglesia Católica, sino también nos afecta porque muchas de las víctimas son católicos, son ovejas de nuestro pueblo y son ovejas indefensas. Entonces, sufrimos por las dos partes, tanto por los victimarios, porque somos nosotros, pero también sufrimos por las víctimas, porque somos nosotros. Y como cuerpo, pues, nos duele. En cuanto a lo segundo, el tema de las vocaciones, seguramente que es algo que cuestionará a muchos muchachos que quieran ser sacerdotes, que cuestionará también a muchas familias que escuchan que uno de sus miembros quiere ir al seminario, hacen fatiga para conciliar entre el hecho quiero ser sacerdote y después una noticia. Me imagino que habrá, según la cultura, según la nación, una mezcla de emociones. Pero el problema existe, las lecturas se hacen según el nivel cultural de las personas, y yo creo que en el fondo, pues, es fatiga, porque es un punto con el cual el muchacho, el joven que quiere ser sacerdote, debe conciliar en su vida personal, en el contexto familiar y también en el contexto donde vive. Porque al muchacho de 18 años que quiera ir al seminario y en el liceo dice que quiere ir al seminario y quiere ser sacerdote, los mismos compañeros le van a decir, bueno, ¿y cómo va a conciliar este problema? ¿Va a optar por esto? Entonces, indiscutiblemente que es una situación que con la cual el muchacho que tiene vocación para ir al seminario, para formarse para sacerdote, pues debe conciliar y debe tomar una decisión contra cultura. Si generalmente ser sacerdote es un desafío cultural, ir al seminario en situaciones normales es un desafío, más aún en medio de esta situación.
Y Edgar, también en este, digamos, debate sobre los abusos sexuales en el contexto de la Iglesia Católica, también ha salido a discusión el tema del celibato, como una instancia que quizás debido a su exigencia de rigurosidad en la abstención sexual, podría derivar en conductas de abuso sexual entre algunas personas. También se ha criticado que el celibato es una imposición antinatural, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿crees que el celibato debería replanteárselo a la Iglesia Católica o tiene algo, según tu parecer, alguna relación con estos casos que se han dado luego de abuso?
Yo creo que no existe una relación entre celibato y abuso sexual. ¿Por qué? Porque el problema de los abusos sexuales generalmente es un problema de identidad sexual de la persona, del individuo, del que comete estos errores. Decir que hay que replantear el celibato para que aumenten las vocaciones, eso también es relativo, muy relativo. En todas las religiones, sobre todo de carácter cristianos, católicos, protestantes, luteranos, anglicanos, en otras religiones los sacerdotes se pueden casar y generalmente son pocos. También los luteranos, los anglicanos, donde los sacerdotes se casan, también hay escasez de vocaciones sacerdotales. Entonces, decir vamos a permitir el celibato para que aumenten las vocaciones, estadísticamente es algo falso. Y creo que decir vamos a permitir el celibato para que estos problemas no vuelvan a suceder, yo creo que también es una ilusión, valga la redundancia, muy ilusoria, porque el problema de los abusos sexuales no está vinculado al celibato, sino a la identidad sexual de esos individuos que no han tenido una madurez en su sexualidad. Entonces vienen todas estas situaciones. Para vivir el celibato tenemos que partir de personas sanas, de personas equilibradas, de personas maduras. Y también tenemos que ver que el celibato, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Por lo tanto, un muchacho que en su conciencia diga, Dios no me ha dado el don del celibato, pues es hábil para el matrimonio, es un muchacho hábil para el matrimonio, porque también dentro del matrimonio, si un muchacho no tiene una sexualidad madura, pues no será hábil tampoco para el matrimonio, no será hábil para ser un esposo, no será hábil para ser un buen padre. Entonces, regresamos a lo que decíamos al principio. Todo esto nos pone de frente no solo a un problema eclesial, no solo a un problema religioso, sino a un problema humano. Entonces son personas o son las personas los que creamos esta situación, estos problemas, y son las personas que necesitamos una ayuda y una formación integral para superar estas situaciones.
Y justamente sobre eso de las ayudas, te quería preguntar, ¿ustedes en el como sacerdotes o las personas que forman parte de la Iglesia pueden contar con ayuda, por ejemplo, en el caso de psicólogos o psiquiatras, si es que se ven confrontados con situaciones de dificultad con las cuales necesitan quizás alguna terapia o alguien con quien dialogar? Me refiero también no solo en el tema de los abusos sexuales, sino todas las dificultades que pueden enfrentar en su labor diaria como sacerdote, como párroco.
Claro. El primer paso es la formación en el seminario. los procesos de discipulado o de configuración, lo que antiguamente se llamaba las etapas de filosofía y de teología. Ahí hay un primer camino de formación y posteriormente se habla de la formación permanente. Y esa formación permanente es aplica por lo menos varias dimensiones. Primero la dimensión humana, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual, la dimensión también médica, la dimensión psicológica. Después, si un sacerdote llega a tener estos problemas, pues ese sacerdote, generalmente los que son hoy victimarios, antes han estado víctimas y posibles víctimas que no han recibido ningún tipo de ayuda espiritual, médica, psicológica. Y en muchas partes del mundo la Iglesia tiene lugares donde estas personas, sacerdotes, religiosos, que hoy son victimarios, ellos también necesitan de sanación, necesitan de ayuda. Por eso yo creo que el término de víctima va dirigido hoy en día tanto al victimario como a la víctima en sí. Y es como una bola de nieve, ¿no? El que quizás hoy es victimario, ayer fue víctima, una víctima que no recibió ayuda ni espiritual, ni médica, ni psicológica. Y bueno, y ahí viene usted como escritor y como buen lector de la mística cristiana, pues conoce todas estas situaciones. Entonces, la ayuda debe ser prestada tanto a la víctima como al victimario.
Eso justamente te quería preguntar porque es uno de los temas que quizás ha sido de más difícil comprensión para las personas, porque uno comprende que en el contexto de la Iglesia, como tú dices, víctimas, victimarios o victimarios que fueron víctimas, la Iglesia obviamente siempre promueve el perdón, la comprensión, ¿no? Y no abandonar a nadie, tampoco al pecador. Sin embargo, esto ha causado mucha polémica porque instituciones que están con las víctimas de abuso o presuntas víctimas de abuso han criticado que la Iglesia muchas veces se preocupa, al parecer, más de sus propios miembros que de las propias víctimas en estos casos de abuso sexual. Quizá hay un problema también de comunicación en la Iglesia con la comunidad, de hacerle ver y comprender sus propias intenciones, sus propias necesidades, pero también la manera de cómo llevan el Evangelio a la práctica en este tipo de casos.
Usted utilizó ahorita una palabra clave, y yo creo que esa palabra clave está dentro de la ley del 29 de marzo, como la que está entrando en vigencia en estos días, el tema de comunicación. Y creo que el Papa Francisco en estas dos leyes ha afinado un poco el fluir de la comunicación dentro de la Iglesia. Entonces, por ejemplo, cuando hay una situación de acusación, esa acusación no se debe quedar solo ya en el obispado, sino que esa acusación debe ir inmediatamente a las sedes metropolitanas, es decir, a la arquidiócesis, y deben ir también a la Santa Sede. De tal manera que hay tres instancias que empiezan a vigilar y a hacer seguimiento a cualquier denuncia. Creo que eso ayuda un poco a la comunicación interna. Sabemos que la Iglesia tiene como tres instancias. Hay una primera instancia que son las diócesis, una segunda instancia que son las arquidiócesis o las sedes metropolitanas, y una tercera instancia que es la Santa Sede. Estas dos leyes, sobre todo la última, la que está entrando en vigencia en estos días, pues articula estos tres puntos: las diócesis, las arquidiócesis y la Santa Sede en los diferentes dicasterios. Si es un caso en contra de los obispos, va al dicasterio dedicado a los obispos. Dicasterio acá se le llama en el Vaticano como a los ministerios, entonces al ministerio de los obispos. Si es un sacerdote, al dicasterio del clero. Y si es un religioso o una religiosa, al dicasterio de las sociedades de vida apostólica. Y creo que eso producirá sus efectos, porque ya la vigilancia no solamente queda reducida a una diócesis, sino la vigilancia es seguida también por la sede metropolitana y seguida por la Santa Sede. Lo mismo que obliga la ley del 29 de marzo a reportar inmediatamente cualquier caso de una diócesis, ¿a dónde? A las nunciaturas apostólicas y de las nunciaturas apostólicas a la Santa Sede. Entonces es como una triangulación de la información. Hay algunos juristas, algunos canonistas que tienen otras lecturas, porque ya viene el tema del delito. Antes, en esto es bueno tener presente dos términos, el pecado, que es una cuestión religiosa y moral, y el delito, que es una cuestión legal, jurídica, en este caso canónica. El pecado pues siempre debe ser perdonado, es perdonado por Dios y es perdonado también por la Iglesia. Pero el delito debe ser procesado, debe ser sancionado, y también el acusado pues tiene derecho a la legítima defensa. Eso, ante estas dos situaciones son como dos estructuras que es necesario que se pongan como de acuerdo. El pecado debe ser perdonado, pero el delito debe ser procesado.
Y finalmente, Edgar, sobre eso también te quería preguntar, en estas nuevas legislaciones promulgadas por el Papa Francisco, ¿existe, digamos, una obligación o al menos un incentivar hacia la denuncia también en la justicia ordinaria o solamente se queda en la justicia canónica?
Lo de la justicia ordinaria, eso ya está legislado. Uh-huh. Todo obispo en la diócesis o todo arzobispo en las sedes metropolitanas están obligados a trabajar de la mano con la justicia civil. No pueden impedir ni entorpecer ningún trabajo de la justicia civil. Al contrario, deben cooperar y facilitar cualquier proceso de ayuda que la justicia civil pueda pedir a la justicia canónica. Entonces, ya es una obligación, eso ya está legislado por el Papa Juan Pablo II, posteriormente por el Papa Benedicto, que debe haber una mutua cooperación.
Edgar Sánchez, párroco de Nuestra Señora del Carmen en San Cristóbal, Venezuela, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
Muy bien, Claudio. Entonces, que Dios los bendiga a todos, especialmente a nuestros hermanos católicos de Australia.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.